Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento a esta hora que las mascarillas N95, FFP2 y FFP3 deben estar disponibles para los profesionales y no se recomienda su uso para la población general. Así lo creen desde el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos. Eva Revenga.
Consideran que son innecesarias, ineficientes e incluso contraproducentes y que su uso continuado dificulta en algunas personas la respiración y puede causar fatiga y mareos en personas mayores. Además, dicen, son más incómodas y provocan más manipulación de la cara para recolocarlas, pudiendo dar una falsa sensación de seguridad. La excepción son los pacientes inmunodeprimidos y aquellos a los que se les indique por consejo clínico que usen mascarillas autofiltrantes para extremar la precaución. El informe subraya también que la población general debe usar mascarillas quirúrgicas en transporte público, establecimientos comerciales, empresas, centros y servicios sanitarios, así como en residencias y locales donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.
Y te cuento que las autoridades de Nueva York han decidido prorrogar las actuales restricciones para frenar el coronavirus en varias zonas, incluida la Gran Manzana y sus alrededores, hasta el 28 de mayo, mientras partes del estado inician este viernes su reapertura. Corresponsal Juan Fierro.
El estado de Nueva York, la zona norte del estado, comienza a ver las primeras medidas de reapertura, aunque la ciudad de Nueva York y sus alrededores seguirán en confinamiento por lo menos hasta el 28 de este mes de mayo. El gobernador del estado, Mario Cuomo, firmaba la orden que permitirá en el norte del estado la vuelta al trabajo en los sectores como la construcción, el manufacturero y algunos minoristas, pero con restricciones. Será obligatorio el uso de mascarilla y aconsejable el uso de guantes. La Gran Manzana tendrá que esperar, como decíamos, al menos hasta final de mes. Ayer, Nueva York registró 132 muertos por coronavirus, un ligero aumento respecto al miércoles, mientras siguen bajando el número de positivos, hospitalizaciones e ingresos en la UCI.
Y un empresario británico ha organizado una rifa a nivel nacional en la que participan todos los sanitarios que están luchando contra el coronavirus. Cada día sortea 5 cheques de 1.000 libras esterlinas y lleva repartidos ya más de 55.000 euros. Paloma García Ovejero.
La campaña se llama A Thousand Thanks, es decir, mil gracias. Y eso es lo que hace, regalar 1.000 libras a los médicos, enfermeros, celadores, limpiadores y demás personal sanitario que está luchando contra la pandemia. Cada día hay 5 agraciados y el premio se cobra en metálico. Los que quieren participar solo tienen que inscribirse online y demostrar, claro, que trabajan en la sanidad. Este empresario, que es hijo de una leyenda de la Fórmula 1, Eddie Jordan, empezó regalando su dinero el pasado 6 de mayo. Ahora, además, acepta donaciones para que la rifa dure más tiempo y haya más premiados.
Y vivimos momentos de incertidumbre económica, con incremento del paro y de la morosidad, con destrucción de empresas. Por eso son noticias iniciativas como la de Santa Lucía Seguros. Esta empresa cuenta con casi 2.000 reparadores que trabajan para su seguro de hogar y ha decidido pagarles por adelantado hasta un 65% de su facturación mensual. Se trata de aliviar las consecuencias económicas de esta crisis y hacerlo también en el caso de los clientes a los que esta compañía, Santa Lucía, ya facilita aplazar o fraccionar el pago de sus recibos. Y en los deportes, el fútbol español sigue preparando sus regresos. Santi Duque.
Con la vista puesta a Pilar en el 12 o en el 19 de junio para la reanudación de la competición, los equipos trabajan para ponerse a punto para la vuelta de los partidos. Este lunes está previsto que se inicie la fase 3 del protocolo de la Liga, que implica que los equipos podrán entrenar en grupos máximo de 10 personas, siempre los mismos 10 jugadores. Eso sí, los grupos no podrán coincidir en el mismo campo, pero se permitirá a los entrenadores charlas con sus futbolistas siempre que sean al aire libre, en el exterior. Ya saben que la primera liga en volver a disputarse será la Bundesliga, que mañana regresa 66 días después con 6 partidos, 5 de ellos a las 3:30. La liga alemana acaba de comunicar que los entrenadores quedan liberados de llevar mascarilla siempre que guarden al menos 1,5 metros de distancia con otras personas que estén sentadas en el banquillo. Podrán escuchar el regreso del fútbol mañana en tiempo de juego. Y recuerden que la noticia del día son las novedades en el caso Oikos de Amaño de Partidos. La cadena COPE ha desvelado una conversación que Carlos Aranda, cabecilla de la trama, mantenía con Paco Esteban, el jugador del Elche. En esa charla implican al actual capitán del Getafe, Jorge Molina, en el supuesto amaño del Getafe-Villarreal de la 2018-2019. El club azulón, el Villarreal y el propio Jorge Molina han desmentido su implicación y han mostrado su absoluto rechazo.
Gracias, Santi. Tú lo acabas de comentar, efectivamente. Vuelve la Bundesliga este fin de semana. Vuelve también entonces el fútbol a tiempo de juego, precisamente en un ratito. Ahora, en unos minutos, en unos instantes, vamos a hablar de esta cuestión, de esta vuelta al fútbol, con Paco González, Manolo Lama y Fernando Evangelio. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid no para de llover en esta triste tarde de San Isidro. Recuerda, y avisos amarillos por tormentas hasta las 10 de la noche, 15 grados a estas horas en el centro. Para mañana y pasado volveremos a ver el sol, sobre todo el domingo. En cuanto al tráfico, mucha precaución. Si te mueves de manera justificada, la intensa lluvia dificulta los desplazamientos en coche en toda la región. La Comunidad de Madrid supera los 14.000 fallecidos con sospecha o confirmación de COVID-19, según datos de Sanidad Mortuoria del Gobierno regional. Eleva así en más de 5.000 las muertes relacionadas con el coronavirus, de las que informa el Ministerio de Sanidad. El Gobierno central cuantifica en casi 9.000 las defunciones en Madrid por COVID-19. Escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE.
Ahí está. Comienza Tiempo de Juego, pero además el de los goles, como dice Pepe Domingo Castaño. Vamos, que vuelve el fútbol. De momento, el fútbol alemán, pero oye, es que es todo un acontecimiento. Y hay tantas ganas de fútbol y significa tantas cosas después de 3 meses que vuelva a rodar el balón, que vamos a estar todos ahí. Vamos, que me da lo mismo quién juegue. O sea, que me da igual que no conozca el equipo. Que me da lo mismo que el futbolista en concreto no lo haya oído en mi vida ni sepa sea capaz yo de pronunciar el nombre en 30 años. Que me da igual. Que vamos a estar todos pendientes de esos partidos, de esos goles y también de cómo es el fútbol en esta época post-coronavirus. Paco González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Guten Nachmittag, se dice buenas
ya
tardes.
Ya te veo preparadísimo bueno, para ello. Hombre, hacía falta Fernando Evangelio más que nunca. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Pilar? Muy
Porque
buenas
sin ti yo no sé cómo nos vamos a aclarar. Bueno, Paco González, ¿cómo vives estos momentos previos a este tiempo de juego tan especial con el fútbol alemán como protagonista?
Yo, sobre todo, con mucha curiosidad, pero me parece que lo que me pasa a mí le pasa a toda Europa. Yo creo que España, Italia, Inglaterra, estamos mirando a ver cómo les sale a los de la Bundesliga, porque van los primeros en el calendario y porque extreman sus medidas hasta el punto de que hoy, por ejemplo, se ha sabido que un entrenador, el del Augsburgo, no podrá empezar la liga en el banquillo, está apartado, porque ayer se salió del hotel de concentración para ir a comprar pasta de dientes a un supermercado. Y el protocolo es tan estricto y los alemanes son tan de Alemania que le han dicho a Herrlich que no se puede sentar en el banquillo del Augsburgo, queda apartado por haber incumplido el protocolo. También lo estamos mirando como a ver qué impacto tiene esto. Hoy se ha publicado en Alemania una encuesta que el 56% de la gente no quería que volviera a la Bundesliga. No lo ve con buenos ojos. No sé exactamente por qué. Yo creo que aquí en España, si hacen una encuesta, queremos que vuelva a la Bundesliga todo el mundo. El que la ve y el que no la ve. Porque tenemos esa curiosidad de saber, ¿se agarrarán en los córners? ¿Escupirán ahora que está prohibido?
Claro,
¿se dirán tacos que no tendamos?
Porque que yo recuerde, no pueden. Ni por supuesto celebrar un gol, es decir, no se pueden abrazar, no se pueden ni siquiera dar la mano unos futbolistas con otros, ni desde el equipo contrario, ni para saludarse ni nada. Los que estén en el banquillo tienen que llevar la mascarilla puesta. Cuando estén en el vestuario tienen que estar con la mascarilla no más de 40 minutos y manteniendo la distancia de seguridad. ¡Jo! Es que son un montón de cosas y yo pienso, un partido de esos intenso en que vas perdiendo, de repente remontas y marcas gol en el último minuto, Manolo, ¿y se van a aguantar?
Pues yo creo que se tienen que aguantar. Otra cosa es que haya un momento que el subconsciente lo pierdan y rompan el protocolo, pero yo creo que se tienen que aguantar y hay que vivir con esto y hay que adaptarse a esto, es momentáneo. No sabemos si serán 12, 16, 14 meses, 1, 5, 7, pero hay que hacerlo. Oye, además, lo que acaba de contar Paco es un aviso muy serio. O sea, el entrenador de un equipo de, para que la gente lo entienda, el entrenador de un equipo de primera división española sale de su hotel, se va a comprar pasta de dientes y al día siguiente no dirige a su equipo, juegue contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético, contra quien sea, fuera, parado. Es decir, que ojo, porque a partir de ahora las normas y los protocolos están para cubrirlo. Igual que sabemos que cuando le pegas a un futbolista una patada por detrás es roja, pues ya sabes que no te puedes abrazar cuando marca goles.
¿Y si lo hace, será el árbitro el que saque la tarjeta roja o cómo?
No habrá tarjeta roja, pero me imagino que habrá un aviso, una advertencia, y a la siguiente me imagino que habrá una sanción, digo yo. No sé cómo lo tienen estipulado los alemanes.
Tarjetas no va a haber, o sea, por eso no va a haber, pero a lo mejor sí hay sanciones económicas de la liga alemana. Pero es que todo eso es lo que tenemos que ver ahora. Yo creo que los goles igual sí se acuerdan de que no hay que abrazarse, pero hay cosas instintivas, o sea, agarrar a uno en el córner o se cae un tío porque tú le has dado una patada y le das la mano para que se levante, es que eso casi va a ser imposible.
Es que es alucinante todo esto, ¿no? O sea, bueno, de todas formas, ya que no es alucinante en todo lo que hemos vivido en estos últimos 2 o 3 meses.
Como dice Cross, lo que hagan los alemanes es lo que tenemos que mirar, porque si ellos lo consiguen, los demás podemos conseguirlo. Si ellos no lo consiguen, cierra la tienda. Eso lo ha hecho Johnny Cross.
Además, hay que tener en cuenta que hay dos características típicas de fútbol alemán y casi de cualquier liga europea, que mañana o a partir de mañana van a cambiar. Lo primero es que la Bundesliga se caracteriza por campos llenos, ambientes espectaculares. Mañana tenemos un derbi de la cuenca del Ruhr entre el Dortmund y el Schalke, que es un partido muy caliente, que iban a ver o que irían a ver 80.000 personas que llegarían a un estadio. Y vamos a ver un estadio vacío y además vamos a ver 5 cambios por equipo, que normalmente son 3 y la FIFA ya ha dicho que se permite. Nuestra liga lo va a hacer cuando vuelva, si puede volver. Y es una prueba que vamos a ver mañana en la liga alemana. En cada partido 5 cambios en lugar de los 3 permitidos.
Y luego otra cosa, los campos, como dice Evangelio, van a estar vacíos. Pero me gustaría a mí ver las audiencias, porque yo creo que lo van a petar, ¿eh? Yo creo que no solamente en Alemania, yo creo que la Bundesliga, al ser la primera, va a tener un tirón fuera de las fronteras germanas tremenda, porque es que hay mucho, mucho mono de fútbol. Coño, si a mí me ponían los goles de Bielorrusia, que es que ni me interesan, y me quedaba como un bobo viendo los goles, o me ponían goles de la Liga de Nicaragua, y me quedaba ahí embobado viendo los goles, porque
hay mono. Hay mucho mono, Paco lo sabe, aunque Paco estaba muy feliz también de hacer el programa que estaba haciendo, fantástico, todos los fines de semana, este tiempo especial en tiempo de coronavirus, contando unas historias tremendas, pero jo, es que ya había ganas de fútbol, eso lo habrás notado también, Paco, y mañana va a estar ahí todo el mundo como loco, ¿no?
No, vamos a ver, yo feliz no estaba, yo he hecho radio porque nosotros hacemos radio, pero a mí empezar un programa diciendo fallecidos y todas estas cosas de dolor que nos toca vivir no me mola nada. Lo más que estoy contento por el curro que hacen los compañeros y que queda bien, pero yo soy de goles las gaunas, o sea, yo lo que quiero es que volvamos a vivir la alegría, las emociones, los sustos y disgustos que da el fútbol.
Va a ser gol en Augsburgo.
Va
a ser gol en Augsburgo en vez de las gaunas, pero sí.
No, es que es verdad, es que ahora Evangelio va a ser como la enciclopedia fundamental del programa.
Toda la mentira esta de los periodistas de las hordas internacionales, ahora están, vamos.
Ahora pueden colar lo que quieran. Es decir, ese lateral izquierdo, yo lo vi jugar con 7 años y tú te quedas callado. Claro.
Igual que para la Bundesliga es un escaparate que los va a ver todo el mundo, pues para nosotros los que nos dedicamos a esto también es una oportunidad.
Es decir, yo estaba emocionado y hablar. Yo narro el Bayern y yo pensaba que juega con el Hertha de Berlín y juega con el Unión de Berlín, que me da igual.
Vamos a ver.
Como si juega con el Egabrense, o sea, me hace feliz.
Eso es importante. Ha dicho antes, Paco, una cosa, lo de gol en las gaunas, y a mí eso, fíjate, inmediatamente me ha recordado una cosa que hacía tiempo que no pasaba o no solía pasar en la Liga Española, que son varios partidos a la vez. Eso va a pasar mañana, ¿verdad, Paco?
Sí, hay 5 partidos a las 3:30. Fíjate. Yo espero que Pedro Sánchez no hable a esa hora, porque tenemos todo preparado para lucirlo.
Pedro Sánchez le damos por cadena 100, Paco.
Tenemos, por supuesto, narradores inalámbricos y comentaristas preparados. Hay un partido que, bueno, en España solo se pueden ver 2, aunque eso sabe más Evangelio. Y sí, hay un partido que creo que no se ve por ningún lado, que nos lo va a narrar Fernando Echeverría, Grupo Risa, que es ciego, como todo el mundo sabe. O sea, que puede ser un espectáculo de fútbol, pero también... también de radio.
Y eso también lo tenéis ya perfectamente montado para hacerlo así. O sea, que un ciego va a narrar un partido. Esto es histórico, ¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos a pintar la radio de colores, sí, incluso señor. Para los que no...
Decir, no, o sea, hay muchos narradores que están ciegos, ¿eh? Ciegos por su equipo, y nada más que ver lo que hace su equipo bonito y lo que hacen los demás lo ven mal. O sea, que Fernando Echeverría puede que sea de los más... objetivos que yo me encuentre, ¿eh?
Porque tú, no, dime Fernando. Sí.
No, que digo que lo va a hacer muy bien Fernando Echeverría, que es un genio.
Seguro,
No tenemos ninguna duda de que lo va a hacer muy bien.
Oye, que digo, Lama, porque tú del Bayern no eres mucho, o sí, a lo mejor eres muy del Bayern y no lo sabíamos, porque a ti te toca ese partido, el domingo, 6:00 p.m.
Yo te voy a decir, o sea, primero sondeo con quién van los comentaristas y me voy a poner a la contra, van a ir todos con el Bayern. Yo toda mi vida he sido de la Unión de Berlín, tengo una camiseta, tengo el póster aquí en la habitación. Yo tenía el Cristo de Velázquez y lo he quitado y he puesto el póster de la Unión de Berlín. Y la verdad es que yo he sido siempre muy de la Unión y muy de Berlín. De la Unión por Rafa Sánchez, un gran delantero, el que cantaba ahí en la Unión este, y luego de Berlín.
Hoy, por cierto, la Unión, hoy ha salido la noticia que se disuelve definitivamente. Joder, y yo pensé que...
Pues vaya día para decirlo yo. Entonces,
gran momento.
Pues yo soy muy de la Unión. Y de Lobo... ¿cómo
hombre
Lobo?
París. Ese, Lobo, pues, sí, Lobo Hombre París.
Hay un detalle que añade todavía más importancia a cada jornada de la Bundesliga, y lo mismo le va a pasar a la Liga Española. En Alemania ya lo han decidido, y aquí habrá que decidir qué se hace. ¿Qué pasa si se para? Es decir, si aparece el martes tres positivos de cada equipo, siete en uno. Bueno, ahí ya han decidido que en ese momento el que sea líder es campeón. Con lo cual, cualquier partido de estos puede ser el partido del campeonato. Y nos pasará a nosotros, porque probablemente llegaremos a un acuerdo parecido. No puedes andar arrancando una liga, parándola, poniéndola a arrancar. Ya sería un poco más chungo.
Y ha habido lío con eso, ¿eh? En las últimas reuniones de la liga. Tanto esa decisión como la de que los dos que ocupan los dos últimos lugares bajen a segunda división, ha habido, por ejemplo, de los 18 clubes de primera, ha habido 8 que han votado en contra. O sea que esta semana con eso ha habido lío, sí.
Bueno, entonces, Evangelio, ¿le estás dando alguna clase a Manolo Lama de cómo se pronuncian exactamente todos los nombres? Porque los del Bayern se lo sabe, pero los del...
Me las tiene que dar a mí, las clases.
El Unión Berlín no lo tengo yo tan claro.
Pues ¿tú crees que la va a tocar alguien del Unión Berlín, sinceramente?
Es un equipo muy peculiar, ¿eh? El domingo vamos a contar cosas de este equipo.
Cuéntame algo, pues, adelántame algo.
No, que es un equipo con una masa social muy importante, que por ejemplo los aficionados lo rescataron una vez de la quiebra, remodelaron el estadio ellos mismos en otra ocasión, todos los años en Navidad llenan el estadio para ponerse a cantar villancicos. Es un equipo con una... con una historia, con una masa social muy importante.
Pero no juega en el Olímpico, ¿no, Evangelio? ¿Sí?
No tiene nada que ver. No tiene nada. Antes se llamaba Olimpia de Berlín, pero no tiene nada que ver con el Olímpico.
Fíjate, lo que estamos ya anticipando y la emoción que tenemos muchos porque vuelva el fútbol, aunque
yo me voy el sábado por la noche a la radio, fíjate ya, para preparar el partido.
¿En serio?
Creía que ibas a decir a Berlín.
Yo también.
A Berlín no, porque no me dejan, Paco, pero vamos, si no iba volando.
Oye, Paco, que sé, y lo sé porque además me lo han pasado, pero no voy a ponerlo sin tu permiso, que este especial Tiempo de Juego Bundesliga tiene hasta su propia sintonía de entrada. Pero yo no la voy a poner y no la voy a estar aquí si tú no me das permiso, ¿eh?
Por supuesto que
¿sí?
lo tienes.
¿Puedo? Pues venga, vamos.
Creo que es un trabajo de virguería del Whopper.
Venga, vamos allá.
¡Halo, halo! ¡Halo, halo! Es beginnt Ihre Lieblingssendung. Spielzeit. Die mit den Toren. Die spannende, die Show von eh und je, die einzige, die Veterane, der Klassiker, die unverzichtbare Sendung und Klang von Kurve. Heute bis 1 Uhr nachts, die heißesten Stunden des spanischen Radios.
Ahora vienen los nombres.
Spielzeit. Und heute mit dem Topspiel, mit dem heißesten Ruhrderby aller Zeiten zwischen den Besten von BVB.
¿Cuáles son los nombres, Paco? No me entero.
Espera.
Es kommentiert.
Ay.
Manolo Lama.
Ole.
Mit den Kommentaren von Poli Rincón und Julius Maldini. Es spricht Pepe Domingo. Und es dirigiert der Einzige, der Beste, Paco González.
Bueno.
Pues lo único que no entendía son los nombres, lo demás me ha quedado muy claro.
Me encanta Spielzeit, ¿eh? Tiempo de juego.
Eso es tiempo de juego.
Eso es tiempo de juego.
Me
¿cómo?
Encanta, me encanta. Spielzeit.
Spielzeit.
Por Dios, Pilar, ¿no sabías tú eso? Pues
no.
Yo tampoco. No,
de hecho, me he puesto a beber agua justo en ese momento y casi me ahogo. Bueno,
estaba abonada al Bildzeitung y se ha borrado ahora del Bildzeitung, Pilar. Por eso no
bueno,
sabe.
Que estamos encantados, de verdad, que vuelva el fútbol, aunque sea alemán, la Bundesliga, y que luego vuelvan todos será. Yo creo también un síntoma de que la cosa mejora. No digo que vuelva a la normalidad, porque no sé cuándo volveremos a eso, si es que volveremos algún día, Paco. Pero que aunque hay mucha gente que, como decías tú, es verdad, en una encuesta en Alemania, pues tiene sus problemas con esto de que vuelva al fútbol, yo no sé, en principio parece que todo es positivo, ¿no?
Sí, vamos, es que ya me ha sorprendido, dicho ese dato, porque al ver publicada la encuesta digo, no puede ser, yo creo que en España la haces y todos queremos que vuelva al fútbol en Alemania. A lo mejor tenemos un problema
en ese,
nuestro.
En ese dato hay trampa, ¿sabes? Porque una de las preguntas que se hacía era con público. ¿Qué te parece que vuelva a una liga sin público? Que había que le metían en una pregunta esa coletilla. Pero bueno, oye, si no quieren que vuelva, nosotros lo vamos a hacer.
Tienen su miedito, ¿eh? Esta semana el fútbol alemán ha bajado en la bolsa el que más de toda Europa. El Dortmund ha bajado un 9%, justo la semana en la que va a empezar el fútbol. O sea,
el Dortmund ya ha dicho que el que no quiera jugar lo respeta, que no le va a sancionar.
Están ahí con el tembleque y nosotros estamos mirando su tembleque a ver qué va a pasar.
Ya te digo yo, Pilar, va a empezar el fútbol alemán y cuando empiece la Liga Española, Paco no va a querer dar partido a la Liga Española y va a decir, no, los alemanes, vamos a narrar los
que va a ser dentro de 5 o 6 semanas. Hay que recordar, Pilar, que hace unos días, Salomón Kalou, el futbolista del Hertha de Berlín, el marfileño que está apartado del equipo, grabó un vídeo, bueno, grabó no, hizo un directo en sus redes sociales, enseñando a los compañeros sin mascarilla, dándoles la mano. O sea, ha habido varias cosas en Alemania que hay gente que se ha saltado el protocolo y ha habido polémica.
Tenemos que empezar una campaña que sea adopta un alemán y que cada uno le coja cariño a un equipo alemán por el nombre. Claro,
me parece buenísimo.
Pero por el nombre, o sea, ¿no?
Yo ya elijo, yo Claudio Schiffer.
Que juega en el Paderborn.
Que juega en el Paderborn.
Bueno, que vuelve eso, el fútbol en alemán, pero vuelve con esta careta fantástica, también incluso en alemán si hace falta, y con el tiempo de juego de siempre, con Paco González, con Manolo Lama, con Fernando Evangelio, que va a ser ahora superstar, más superstar que nunca, pero con todos los comentaristas, y todos estaremos ahí también, pendientes de lo que nos contéis a partir de mañana, durante este fin de semana. Gracias, Paco, Fernando, Dankeschön. Manolo,
adiós.
Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Pues mira, sí, la voy a dejar sonar porque es una de mis canciones favoritas de siempre, lo reconozco. La fortuna se ha reído de ti. Pues hoy mismo han anunciado, sí, la disolución definitiva ya de la Unión. Bueno, hacía tiempo que de todas formas que no teníamos noticias, Rosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero nos ha pillado un poco por sorpresa porque los grupos precisamente ahora no se retiran y mucho menos los grupos de toda la vida, ¿no?
Bueno, es una pena, pero tendremos
sí,
sus canciones
pena, sí, sí.
Como esta maravilla para siempre. Bueno, con los oyentes hablamos de la manera de hacer la compra estos días, que desde luego también ha cambiado y mucho cambia el fútbol. Grupos de toda la vida desaparecen y hemos aprendido a hacer la compra de otra manera. ¿De qué manera? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues ir a comprar en tiempos de coronavirus no es fácil, aunque fíjate, había oyentes que se lo toman con calma, Pilar.
Yo voy al súper a hacer la compra una vez al mes. Voy con mi mascarilla, respeto la distancia de seguridad, voy sin guantes, utilizo los que tiene el supermercado para la fruta y cuando llego a casa, la verdad es que yo me desinfecto las manos, pero ni limpio la fruta, que esa la limpio cuando la voy a sacar a la mesa y por supuesto que no limpio ni un paquete de arroz ni un bote de garbanzos, pues es que ni me lo planteo, va directamente a su sitio y vale. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, pues me parece muy bien, yo sí limpio el paquete de garbanzos y el de arroz y el
pero
de
bueno, Pilar, le podemos ¿sí? decir a esta oyente que ¿sí? Puede
cada
estar
uno?
Tranquila porque ¿sí? nos decían esta tarde desde la OCU que las ¿sí? medidas de higiene de muchos supermercados son muy efectivas y han
absolutamente
mejorado mucho,
efectivas,
¿no?
Y de hecho
que
su
no hay
estudio
virus.
Exactamente, han determinado que no han encontrado ni ni resto de virus en ningún producto de supermercado, lo cual es buenísimo, pero sí. También nos decía el portavoz de la OCU que esto no tiene que valer para que, desde luego, bajemos la guardia y que tenemos que seguir siendo prudentes. Así que lo de la fruta, pues yo hago lo mismo que esta oyente. Obviamente va directa a la nevera y después ya cuando me la voy a comer es cuando la limpio, sí.
Claro, eso también, pero claro, fíjate, claro. Esta oyente que te voy a poner ahora está ahí limpia que te limpia.
Pues yo en mi casa sí que limpio todo. Voy al supermercado con mi mascarilla, mis guantes, y cuando vengo lo dejo todo en la entrada. Tengo un agua con lejía, todo lo limpio bien con una gamuza, lo dejo bien que se seque durante un día, lo cojo y lo guardo. Y con la fruta, cojo un barreño grande, lo lleno de agua, echo un poquitín de lejía, meto toda la fruta, la tengo media hora un poco más, y lo llevo haciendo desde el principio y sigo haciéndolo así. Venga, muchas gracias, un beso.
Vaya trajín. Gracias por compartirlo con nosotros. Claro, es que el problema que tiene todo esto en realidad es que es un poco engorroso y que te lleva mucho tiempo.
Hombre.
Es que son los nuevos tiempos, es lo que hay, es lo que hay.
Y que tienes que ser previsora, porque si tienes que dejar la compra un mes, digo un día, ahí esperando, claro, será que no te hace falta. Tienes que ser previsora a la hora de comprar.
Pero ¿cómo esperar? Esperarte como
un día.
Que la dejaba
lo desinfecta y lo deja un día ahí,
ha dicho un día. Hombre, pues si la desinfectas ya no hace falta dejarla un día, ¿no? O bueno, haces una cosa o haces la otra.
Porque, Pilar, la
bueno,
de
no
antes,
lo sé, no lo sé.
La de antes nos decía
que la de antes.
Y lo dejaba
cinco días.
Cinco días, sí, bueno, en la puerta de la casa.
De verdad.
Se tropea todo al final.
O te lo bueno, roban.
Desde luego. El caso es que, como nos cuenta esta familia, nos ha cambiado, por supuesto, la forma de comprar comida.
Buenas tardes a la gente. Aquí nos pilláis en nuestra horita de parque con la niña, que está sola, todo el parque para ella sola. Nosotros sí que hemos cambiado la forma de comprar, porque en vez de ir una vez a la semana, vamos cada tres, incluso cada cuatro semanas. Seguimos yendo a los mismos sitios, pero incluso llamo por teléfono para que me hagan la compra y luego solamente pagar y recoger. Venga, un saludo, adiós.
Un saludo. Pues, ¿cómo haces tú la compra? Es lo que estamos preguntando. Nos puedes escribir a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Media España, 6 comunidades están pendientes de la decisión del gobierno sobre el cambio de fase. En media hora está prevista la comparecencia del ministro Illa. Se da por hecho que la Comunidad Valenciana apruebe la repesca. Málaga y Granada en Andalucía esperan superar también la prueba. También Albacete, Toledo y Ciudad Real, que se quedaron rezagadas en Castilla-La Mancha. Con prudencia, Castilla y León ha solicitado medidas de alivio para algunas actividades. La incógnita se mantiene con Madrid. Sanidad planea una fase intermedia, como en Barcelona, pero la comunidad insiste en pasar hasta la fase 1. La segunda clave es cómo sería esa fase intermedia, la fase 0,5 o medio punto. Se podría ir a pequeños comercios sin cita previa, también abrirían los museos o bibliotecas. ¿Y qué no podríamos hacer? Pues no veríamos a la familia ni a los amigos, ya que seguirían prohibidas las reuniones de menos de 10 personas y tampoco abrirían las terrazas de los bares. La otra clave a esta hora, las islas que comenzaron directamente la fase 1 quieren pasar ya el lunes a la siguiente etapa. Son La Graciosa, El Hierro y La Gomera en Canarias y Formentera en Baleares. Ninguna ha registrado nuevos casos en las últimas semanas. La cuarta clave, que hoy los datos oficiales de la evolución de la pandemia en España nos dejan 138 fallecidos. Es el mejor dato de la semana, aunque sube ligeramente los nuevos contagios. 549 pacientes han dado positivo en las últimas horas en las pruebas PCR. Y por último, desde hoy solo se puede entrar en avión en España a través de 5 aeropuertos: Madrid, Barcelona, Málaga, Gran Canaria y Palma de Mallorca. Además, a todos los viajeros que llegan se les está tomando la temperatura y al salir del aeropuerto comienza su cuarentena de 14 días que solo pueden saltarse para ir al supermercado o a la farmacia. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
While the day is done, way up on the hillside.
Volver a casa. Jo, cuántas veces habremos dicho esa frase, ¿verdad? Pero que en estos meses los que la pronuncian lo hacen además de una manera especialmente sentida. Volver a casa es lo que hoy han conseguido unos 200 españoles que, gracias a la coordinación de 5 de ellos, lograron algo increíble: organizar un vuelo charter desde Dublín y que hoy, a primera hora de la tarde, ha aterrizado en Madrid. 2 meses pensando en una vuelta que por fin se ha producido. Un vuelo que permitirá, por ejemplo, que Mari Carmen pueda reencontrarse con su hija, que estaba en Irlanda trabajando.
Bueno, me estoy emocionando de escucharlas porque ha sido muchísimo el esfuerzo y muchísimo el trabajo. Y aún así siguen con ello. O sea, es que han pedido ayudas por todas partes, han llamado a embajadas, han organizado firmas, han organizado de todo, se han puesto en contacto con las compañías y gracias a ellas, gracias a este grupo, se ha podido organizar todo esto. La verdad, se ha pasado muy mal porque han sido muchas semanas. Entonces, uh-huh, siempre agradecidos a este grupo.
Gracias a ellas, gracias a este grupo. Estas gracias se las daba Mari Carmen a dos de las organizadoras de este vuelo, que son Carmela y Rosa, con las que ayer hablaba en la tarde, que ya tenían preparadas las maletas y que estaban contando las horas para coger ese vuelo. Un vuelo en el que han venido menores que estaban allí estudiando, au pairs, personas que estaban en Irlanda trabajando o que simplemente habían ido a pasar una temporada y se quedaron allí con la cuarentena. Y ojo, porque ya han dejado organizado un segundo vuelo que llegará el viernes de la semana que viene. Y todo esto, personas que nunca antes habían organizado un vuelo, ni se les había ocurrido. Es decir, no es comprar unos billetes, no. Organizar desde cero un vuelo charter para 200 personas y luego un vuelo más, porque no tenían otra manera de venir, porque cuando lo habían intentado, sus vuelos eran cancelados. Y al final, de ese contacto que tuvieron en un grupo de Facebook y después de WhatsApp, 5 personas decidieron tirar para adelante y hacerlo, y lo han conseguido. Bueno, a Carmela y a Rosa creo que las pillo ahora ya camino a casa. Carmela Matellán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien, un poco cansada, ya más tranquila. Hemos tenido unos nervios terribles, sobre todo la última semana, los últimos 10 días, pero ya está empezando a quitarse todo eso y ya, bueno, estamos en territorio español y muy contentos.
Bueno, Carmela ahora mismo está en el autobús camino de Bilbao. ¿Cuánto te queda?
Unas 2 horitas o así, más o menos, sí.
O sea, ya nada, ya nada, ya poco. Sí. A ti y a tus compañeros, ¿cuántos vais en el autobús?
Vamos a ir 14 en el autobús.
14 personas, 14 destino personas. Bilbao, después de haber hecho ese vuelo, Dublín, Madrid. Bueno, ayer nos contabas que además en ese autobús que había organizado un familiar precisamente de los pasajeros, ibais a tener hasta catering y todo. No sé si habéis comido ya.
No hemos comido, vamos a hacer una parada. Cuando hemos salido del aeropuerto nos ha preguntado el conductor, muy amable por cierto, que si queríamos comer, y es que la gente está ansiosa por llegar a casa. Entonces hemos decidido todos por unanimidad tirar para adelante un par de horitas o así y después parar a medio camino ya, porque nos sentimos ya más cerca de destino final.
Bueno, no me extraña. Déjame que averigüe dónde está ahora Rosa Senén. Tenía que coger un AVE, un tren para llegar hasta Valencia. Correcto. Creo que está justo todavía en el tren. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues en algún punto entre Madrid y Valencia.
Hora prevista de llegada.
Pues mira, no lo sé, porque teníamos el billete reservado para 18:40, el AVE, y hemos llegado por los pelos para cambiarlo por el de las 5. Así que me he mareado con las horas y llego antes a casa de lo previsto, pero no sé exactamente cuándo.
Bueno, sé que tú vas, por ejemplo, con la hija de Mari Carmen, a la que escuchábamos antes, emocionada porque sí, podíais traerle a su hija. No sé cómo vais, con qué emoción llegáis a casa, Rosa.
Bueno, creo que agotadas, ¿no? Pero muy felices. Vamos cada una en un vagón por las medidas de seguridad.
Jolín, pero cada una en un vagón es mucha medida de seguridad, ¿no?
Sí, ha sido casualidad. Nos han puesto así. Vamos cada una en un coche diferente. Esto, bueno, no sé.
¿Cómo ha ido el vuelo, por cierto? ¿Y cómo ha sido la llegada a Barajas, Rosa?
Pues muy bien, ha sido un vuelo muy tranquilito, nos han dado incluso un aperitivo en el avión, que ha sido un detalle, porque algunos íbamos hambrientos, y nada, muy bien, y la llegada pues muy muy emotivo, ¿no? Nos ha dado por aplaudir cuando hemos aterrizado, porque claro, estábamos muy ilusionados ya, y bueno, y muy impacientes, ¿no?, por bajar. Por las medidas de seguridad también hemos tenido que ir de 25 en 25 en unos buses para acercarnos a las maletas y eso. Y claro, no veíamos el momento, ¿no? También nos han medido comprobado la temperatura y todo esto para, bueno. Sí. Pero nada, todo bien, la verdad.
Oye, Carmele, precisamente creo que cuando os han tomado la temperatura, que es verdad que lo han hecho a todos los que habéis llegado de este vuelo, ya lo están haciendo habitualmente en el aeropuerto de Barajas, has tenido un pequeño susto con tus hijos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, se ve que mi hijo no se acostumbra, mi hijo es irlandés, y no se acostumbra a la temperatura de España, y venía con su chaqueta puesta, con el abrigo puesto, y venía todo acalorado y sudoroso, y bueno, y ha dado, debe, bueno, pienso que ha debido de dar, entonces le han parado y le han dejado 5 minutitos, y después se ha quitado la chaqueta, le han vuelto a poner, y ya ha salido bien, o sea que sí, un susto tremendo, estábamos pensando ahí, madre mía, ahora que ya estamos en territorio español, ¿a dónde nos van a llegar? Pero ya ha salido todo bien al final.
Bueno, al final todos bien, la temperatura de todos bien, por lo tanto cada uno para su casa, que era lo importante, cansados pero muy emocionados después de todo lo que habéis trabajado para conseguir montar este vuelo, es verdaderamente increíble. Y ahora de cuarentena, porque esa es otra, ha entrado justo en vigor hoy lo de la cuarentena de los 14 días, que alguien dirá, bueno, no pasa nada si aquí estamos confinados, bueno, depende también de la fase que esté cada región, ¿no? Y la cuarentena dice que vosotros, en teoría, que venís de fuera, no podéis salir de casa más que para ir a la farmacia o para ir a la compra. En teoría no tendríais posibilidad de salir, por ejemplo, a pasear. ¿De esto, Carmelo, os han dicho algo en el aeropuerto? ¿Os han informado de algo?
En el aeropuerto no, pero nosotros lo sabíamos ya de antes y además la aerolínea nos ha informado también de esto. Pero si te digo la verdad, yo creo que todo el mundo venía ya concienciado y viniendo como venimos del extranjero y habiendo pasado por 2 aeropuertos, la gente no solamente no se ha quejado, sino que todo el mundo ya tenía idea de hacer 2 semanas de confinamiento de todas las maneras, pues porque nos parece que es lo responsable. Todos los pasajeros desde antes de saberlo incluso ya tenían intenciones de hacer la cuarentena por ellos mismos. O sea que ninguna sorpresa.
Oye, Rosa, tú viajabas con tu gatita, ¿no?
Sí.
¿Qué tal se ha portado?
Bueno, pobreta, estaba un poco nerviosa. Yo tenía miedo de que quisiera huir cuando la paso por seguridad, ¿sabes? Hay que sacarla para pasar por el escáner el transportín. Y yo pensaba que querría huir o que me arañaría y la pobre no quería ni salir porque estaba allí toda agarrotadilla. Pero bueno, muy tranquilita. La verdad es que ha maullado de vez en cuando. Pero la pobre, pues, está cansada, ahora se está quedando frita. Y está ahí porque cabecea, pero como le parece todo muy raro, no termina de dormir.
Claro, pero es bueno, que fíjate, nada. Fíjate, Rosa, Carmel, en lo que habéis conseguido. Es que no me extraña que tengáis una mezcla de sensaciones entre el agotamiento, la ilusión de estar tan cerca de casa ya. Es que habéis organizado no solo uno, sino 2 vuelos charter sin saber nada de esto. O sea, para vosotras y para el grupo que formasteis de 5 personas que fuisteis las que dijisteis, venga, vamos para allá, vamos adelante y vamos a traernos a toda esta gente a casa. O sea, la de cosas que habéis tenido que hacer. ¿Cómo lo veis ahora con esa perspectiva de cuando empezasteis, Carmele?
Bueno, estamos muy ilusionados porque tantísima gente haya podido llegar a casa, que por cierto me han pedido que pase un mensaje de que todavía queda mucha gente en Irlanda que quiere salir, o sea, que todavía queda gente, vamos a tener que seguir trabajando con el tema porque todavía quedan varios cientos de personas que quieren volver. Ha sido duro, bueno, pues una mezcla de sensaciones, la verdad, ha habido cosas mejores y cosas peores, como en todas las experiencias. Siempre hay gente que se, bueno, pues que se queja de cosas que no le parecen bien y demás, pero desde luego que nos quedamos con lo positivo, nos quedamos con la ilusión de todo el mundo, con el agradecimiento de todos, nos han dado las gracias 1 millón de veces y ha sido un pro muy agradable estar todos juntos, el que todos pues veníamos con el mismo objetivo, que todos ya nos conocíamos un poco desde antes por los grupos de WhatsApp, ha sido muy agradable, los menores se han portado fenomenal y hemos estado todos muy a gusto.
Oye, Rosa, nos ha encantado conoceros, lo que habéis conseguido, lo que habéis hecho, este final feliz para vuestro viaje, el viaje que ya tenéis preparado para otros tantos españoles que van a venir gracias a vuestro trabajo y por lo que veo, Carmel está dispuesta a seguir con esto, no sé tú, Rosa. Mira, a ver.
Sí, mira, yo le estaba diciendo a la que está coordinando el grupo para el vuelo del 22, a esta chica le estaba diciendo, bueno, si no conseguís un comité de 5 o así, yo me uno y os ayudo con esto también. Y la pobre me dice, quita, quita, tú descansa. que ya nos encargamos nosotros, así que no sé, yo, a mí me cuesta mucho desvincularme una vez me he involucrado con algo tanto, entonces no lo sé, yo creo que seguiré ayudando en lo que pueda, todo ha sido a la distancia, porque...
Ya os veo, ¿no? Si al final vais a tener que estar coordinados para seguir con esto, y si cuando pase todo esto seguiréis con una agencia de viajes que montaréis online o cualquier cosa. Oye, Rosa, no sé si se ha cortado, pero de lo que no me olvido es de la paella que dijiste ayer que ibas a hacer para todos.
Ajá, yo dije eso.
¿Algo de paella oí yo? Algo de una paella en Valencia, sí. Cuando todo esto pasara, puede ser, ¿no?
En algún momento, sí, una celebración en algún momento queríamos hacer.
Que nos apuntamos todos, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy muy cansada, estoy agotada emocionalmente y físicamente.
Bueno, ya perdemos a Rosa, que va en el AVE, recordemos, camino de Valencia, y de vez en cuando se va la comunicación. Rosa, que muchísimas gracias, lo dicho, un placer conocerte, y nos apuntamos a la paella cuando quieras, cuando podamos también, gracias.
Muy bien, vale, gracias a vosotros.
Buen viaje, de lo que te queda. Carmele, te digo lo mismo, que disfrutéis de esa llegada a casa, que os reciban como, bueno, pues bien, como os van a recibir, y que descanséis mucho, que desde luego os lo tenéis merecido. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado €1.50. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay una cosa más que me apetecía contarte hoy. Es una solución a priori fácil que han encontrado algunos hospitales y residencias de ancianos de Bélgica para que los familiares puedan visitar a los suyos, a los que están dentro. Imagínate un edificio, por ejemplo, de 4 plantas. Bien, pues ahora visualiza a una persona que tiene a su madre dentro, al que hace mucho que no ve, ¿no? A la que hace mucho que no abraza y que siente la emoción y los nervios de esa persona sabiendo que en breve volverán a mirarse a los ojos. Y siente también el vértigo porque, atención, se trata de que con la ayuda de una grúa de bomberos alcance una de esas ventanas de ese edificio de 4 plantas y desde allí, durante unos minutos, pueda charlar por fin cara a cara a través de la ventana, pero no por teléfono, con esa madre. Bueno, pues esto es lo que están haciendo algunas residencias y hospitales en Bélgica. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Qué bueno, esto partió de un hospital de Gante, un hospital relativamente pequeño, pero por lo visto se ha sumado a esta idea, bueno, ya varios centros del país, ¿no?
Sí, efectivamente. En estos tiempos, Pilar, hay que agudizar el ingenio, porque lo describías muy bien. Por culpa del coronavirus, prácticamente se han hermetizado todas las residencias de ancianos y todos los hospitales. Es evidente que para evitar los contagios también hay que evitar la presencia y las visitas, y esto lo que provoca que es más sangrante y más duro todavía cuando hablamos de residencias de ancianos. Esta iniciativa, como bien comentabas, Pilar, comenzó en el Hospital de Gante, donde utilizaron una grúa que habitualmente utilizan los bomberos para poder subir a las alturas, para que familiares de pacientes se subieran con un especialista, de la grúa evidentemente, hasta la habitación correspondiente y a través de la ventana poder saludar a su familiar, y luego también en función de las condiciones en las que se encontraba el paciente, incluso la posibilidad de abrir la ventana y mantener una breve conversación. Qué bueno. Pero esto tranquiliza mucho, sobre todo, a aquellas madres que quieren ver a sus madres en las residencias de ancianos, o a aquellas mujeres que han querido ver a sus maridos y a sus parejas estos días tan, tan complicados para todos.
¿Tú has podido hablar con Clementín, que ha podido ver, por ejemplo, a su marido? ¿Qué te ha contado?
Sí, no, bueno, lo de Clementín, la verdad es que estaba muy emocionada, porque es que nos contaba que llevaba un mes aproximadamente sin poder ver a su marido. Mira, vamos a escucharla, Pilar.
Yo soy muy contenta de haber podido dialogar con él.
Mira, además es que este corte de voz lo contaba en la misma grúa. Decía que ella estaba muy, 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 muy contenta por esta iniciativa que han tenido en la residencia de ancianos y que le ha permitido poder hablar con su marido. Insistimos, llevaban varios días sin poder hablar, más allá de conversaciones telefónicas, incluso también alguna videollamada, que son tan populares en esta época de confinamiento. Sí, sí. Pero bueno, subirse a una grúa y llegar hasta la tercera plaza y al menos poder saludarle, le cambió, al menos afronta los próximos días con mucho más optimismo, y eso es bueno.
Y luego está Philip, que también se ha subido a una de esas grúas, ¿no?
Sí, el caso de Philip era que quería ver a su madre, que llevaba muchos días sin ver a su madre. Mira, vamos a escuchar a Philip.
Pour moi, ça c'est une opportunité unique, hein, donc,
Mira, están diciendo que es una oportunidad única esto de poder ir a ver a su madre, aunque solo fuese un rato, porque, insiste, a las personas mayores en estos momentos tan complicados, lo último que hay que es dejarles en soledad. También era una persona muy contenta estos días con la posibilidad de haber podido ir a saludar a su madre. Insistimos, una situación que ha sido agudizar el ingenio, con la que están disfrutando muchos hospitales, muchas residencias aquí en Bruselas, y que sobre todo la experiencia lo que está demostrando, Pilar, es que esto genera mucho ánimo, y en estas ocasiones, con una enfermedad tan complicada como es el coronavirus, yo creo que el ánimo es fundamental.
Sin duda. ¿Tú tienes vértigo?
No.
O sea, que tú podrías subir fácilmente.
No, pero sobre todo, no, pero te voy a decir una cosa. Yo no tengo vértigo, pero lo que más llama la atención es que, por ejemplo, el caso de Clementín, no estamos hablando de una persona joven, todo lo contrario, era una persona ya mayor, y yo recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, sobre todo ya a una edad avanzada, mi abuela nunca se habría subido en una grúa de este tipo, y ella estaba encantada por ver a su marido lo que hiciera falta, y estaba subida, encantada de la vida, y la verdad es que llamaba poderosamente la atención, porque no todos se animan a hacerlo.
Pero de todas maneras te digo una cosa, la ilusión de ver cara a cara a ese familiar que hace muchos días que no ves, hace que se te olvide hasta el vértigo, hasta tú.
Desde luego, tú
no tienes, yo que si tengo vértigo creo que también me subiría. José Luis Concejero, gracias.
Sí. Te mando un abrazo muy fuerte, Pilar.
Un abrazo enorme, adiós. So much space. Si Si somos capaces de ir a la compra en tiempo de coronavirus, ¿no vamos a ser capaces de subirnos a una grúa de los bomberos hasta una cuarta planta para ver a nuestro abuelo o a nuestra abuela ahí en la habitación de un hospital?
Tanto que firmar. Sí.
Bueno, ¿y la compra cómo la hacemos?
A ver, bueno, estamos hablando de hacer la compra en tiempos de coronavirus. Bueno, pues a Rosa la hemos pillado, Pilar, con las manos en la masa.
Ahora mismo acabo de venir de la compra y no os lo creeréis, pero estoy con plena lejía, con plena limpieza, ya me he puesto la ropa en la lavadora y cuando termine me voy a duchar y lavarme la cabeza. Yo sé que sigo las normas. Aún estoy confinada, salgo para comprar y salgo con guantes y con mascarilla, como es mi obligación. Y por supuesto que limpio las cosas y muy bien limpiadas. Así que me habéis cogido con las manos en la masa. Nunca ¡feliz programa!
Felicidades a ti, querida, porque vamos, es que tenemos que darle un aplauso a esta mujer, lo hace todo perfecto.
Lo hace todo muy bien, Rosa.
Qué bárbaro, muy bien.
Pero fíjate, con el estrés que supone la limpieza cuando llegas a casa, casi es mejor no ir. Teresa nos lo cuenta muy bien, de hecho.
A ver, vivo sola y claro que tengo que ir a la compra porque sigo comiendo todos los días. Es un fastidio, porque a la vuelta, o sea, descálzate a la entrada, luego limpias las suelas con agua con lejía, las ruedas del carrito, todas las frutas y patatas y tomates al fregadero, las paso por agua con lejía, luego las aclaro bien, luego las pongo a secar y el resto de cosas, pues lo mismo, con una gamuza mojada en agua con lejía, las froto. De verdad, porque a uno le gusta comer, que si no, no iría.
Porque es una necesidad esencial, porque si no comes, pues ya sabes lo que pasa, pero si no, no iría. Te entiendo. Ahora, también se merece un enorme aplauso, Teresa,
Sí. Bueno, Paola de Granada es fisioterapeuta y como sanitario sabe bien que el ser escrupuloso es una ley que hay que llevar a rajatabla.
Hago yo la compra en casa y desde el primer día tengo un pulverizador con una solución de agua con lejía y voy uno por uno cada uno de los productos que traigo a casa y luego pulverizo también el carrito de la compra, las bolsas van al reciclado, así que nada, seguimos con esas medidas porque no me relajo. Cualquier relajación puede traer unas consecuencias nefastas y la responsabilidad de todos es mantener esa seguridad y esa limpieza y esa higiene para ir erradicando este coronavirus. Un abrazo.
Tomamos nota.
Sí, Paola lo tiene claro e Iván, que nos habla de los guantes, también.
Hola, gente. Bueno, pues yo sí, con un poco de desinfectante, hecho en un papel de rollo de eso de cocina y desinfecto un poco, le paso a todo lo que traigo más o menos, Un poco una paranoia, pero sí, procuro hacerlo bien. Llevo mascarilla. Soy un poco anti-guantes porque creo que se va mejor sin guantes. Te lavas y te desinfectas y los guantes lo que hacen es contaminación cruzada por todas las partes. Entonces, pues bueno, me los pongo porque parece que si no te los pones te miran mal, pero soy más partidaria de ir sin ellos y creo que es hasta mejor. Pero nada, la gente no guarda ni la distancia, ni nada. Esto es un desastre, no sé cómo acabaremos. Venga, bueno, buena tarde.
Este no es Iván, pero viene a decir lo mismo, que no hace falta usar los guantes. Guantes no, pero mascarillas sí, eso nos ha quedado claro esta tarde. Y lo que cuenta esta oyente con la que nos despedimos ilustra muy bien lo que estamos pasando estos días, mira.
Ahora cuando voy a hacer la compra, le digo a mi familia, lista, preparada, 1, 2, 3, a la guerra. Y voy por el supermercado y veo a la gente sin mascarilla, sin guantes, hablando por el móvil, tosiendo. Y en estos días me dio una histeria y le dije, ¡señor, por favor, no tosa! ¡Tápese la boca, póngase una mascarilla! El tío se me quedó viendo así, yo como una histérica total. ¡Que la gente se muere por el coronavirus! Y el tío, menos mal que no dijo nada, se quedó como impresionado. Es que la gente es muy inconsciente. ¡Ponte tu mascarilla!
Di que sí. Sí. Sí, señor, hay que llamar la atención, efectivamente, hay que cumplir. En fin, los oyentes cumplidores, gracias, como siempre, a todos por vuestra participación. Es fabuloso escucharos cada tarde en este programa que es La Tarde. Bueno, estamos pendientes de la comparecencia de Fernando Simón y Salvador Illa para que nos cuenten qué regiones van a pasar de fase. Lo vas a escuchar ya en La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las consejerías de educación de los gobiernos de Galicia, Extremadura, Andalucía y Murcia han resuelto que los centros concertados quedarán fuera de la distribución de material higiénico y sanitario, como mascarillas, guantes y geles. Es difícil comprender cuáles son las razones que puedan alegar los citados gobiernos. Los centros educativos concertados son, de pleno derecho, parte de la red educativa pública. Es verdad que los docentes y el personal administrativo de la escuela concertada no son funcionarios ni personal contratado por la administración pública, pero desempeñan un servicio público en centros que son parte de una red pública. Se trata de una medida discriminatoria e injustificable. Dejar desprovisto de esos recursos al personal docente, de administración y servicios de un porcentaje importante de centros educativos, sin especificar si los alumnos de dichos centros podrán beneficiarse del material de protección y desinfección, es aumentar el riesgo y exponer indebidamente a los alumnos y a sus familias. Familias que, por otra parte, no siempre cuentan con recursos disponibles para costear de su bolsillo el material sanitario que sus hijos necesitarán cuando acudan a las aulas. La pandemia obligará ciertamente a los gobiernos autonómicos a ajustar sus gastos. Lo que no se puede, como viene sucediendo, es ir de tapadillo y cargar los recortes en las espaldas de los centros concertados. No hay dilema entre la pública y la concertada, porque ambas son parte de un mismo sistema.